TDD. Tiempo de deporte.
Tertulia Multimix Polideportiva.
Aquí continuamos con una nueva entrega de la Tertulia Multimix Polideportiva. Nuevos temas con actualidad, información y opinión a partes iguales. Pero antes de nada vamos a presentar a nuestros contertulios. Javi Gracia, buenos días.
Buenos días.
Ero Zapata, buenos días.
Buenos días otra vez.
Y Jorge Sobrino, que se reincorpora después de una semana ausente. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Dan?
Vamos a comenzar con un tema que no hemos tratado en nuestro noticiario, pero que creemos que es importante sacar a la luz aquí en la tertulia, que es la designación de Molinos como nuevo presidente del Real Zaragoza. No sabemos muy bien si es un presidente real, si es una estrategia de agapito para ganar tiempo. ¿Qué pensáis?
Hombre, yo creo que en principio sería una buena decisión tomada por Agapito Iglesias, porque siempre es bueno que el Zaragoza tenga una representación de cara al exterior, sobre todo, y en los medios de comunicación. Pero conociendo a Agapito Iglesias y sus antecedentes, sobre todo, yo creo que va a ser, esperemos que no, pero yo creo que va a ser un hombre de paja, que básicamente Agapito Iglesias lo ha puesto ahí para que se lleve todos los palos que pueda recibir el Zaragoza institucionalmente.
Vamos a ver, a mí me parece una decisión acertada por parte de Agapito Iglesias. Hacía falta poner un poco de orden en este club y, sobre todo, como comentaba Guillermo la semana pasada, hacía falta tener pues una cabeza visible que respondiese, porque estamos hablando de un club de primera división. Y bueno, Fernando Molinos, que ha dicho que nuestra prioridad inmediata es la configuración de la plantilla, pues vamos a ver si con este orden que se ha puesto con el nombramiento del nuevo presidente consigue por fin el Real Zaragoza hacer una plantilla lo antes posible y no tener que estar esperando como estos veranos atrás hasta el final del mercado y haciendo las cosas muy mal, que luego eso repercute en cómo se desarrolla la temporada.
Pues veamos, a ver, continuaremos analizando cómo va evolucionando este nuevo nombramiento. Y ahora vamos a aparcar el fútbol, aunque solamente por un momento, porque vamos a pasar al baloncesto, con esa Liga Endesa que parecía decidida, pero por sorpresa tenemos un quinto partido. ¿Qué impresiones tenéis ante este último partido, esta final ya finalísima?
Pues yo la verdad que es que ambos equipos están mostrando un nivel increíble en esta final. Ha sido prácticamente un partido para cada equipo, ¿no? Los cuatro que llevamos. El Barça se llevó el varapalo en el tercer partido, el Real Madrid se lo ha llevado en el cuarto. Y la verdad que eso es culpa de una gran concentración psicológica, tanto de ambos equipos. El Barça se ha sabido reponer de ese correctivo que recibió de 26 puntos, creo que fue, en el penúltimo partido. Y el Madrid se supo reponer también de esa increíble remontada del Barça, remontándole 17 puntos, creo que fueron. Y bueno, en este último partido pues se espera pues sobre todo igualdad. Esperemos que se vea un partido igualado, con un nivel como el que se ha exhibido hasta ahora, y que, en fin, que gane el mejor, que la verdad es que los dos, por nivel exhibido en esta final, se merecen llevarse este campeonato.
Bueno, yo es que ya no tengo ninguna impresión, porque después de la serie que hemos visto, yo ya no sé, no me atrevo a hacer un pronóstico. Yo, en principio, pensaba que el Real Madrid era el que iba a ganar la final, y de hecho pensaba que en este cuarto partido iba a vencer y se iba a proclamar campeón. Veía bastante mejor al Madrid porque estaban apareciendo sus hombres importantes y tenía muchas dudas sobre el Barça, sobre todo en algunos jugadores como Chuck Eidson, que por ejemplo el otro día creo que no disputó ningún minuto. Y muchas dudas también sobre Wallace, pero que al final ha acabado siendo fundamental. Entonces yo ya no me atrevo a dar ningún pronóstico. Lo que está seguro es que va a ser un partido muy igualado y no creo que se repita ese varapalo del Madrid al Barça del tercer partido.
Yo, en cuanto al desarrollo de la serie de la final, sobre todo, yo creo que está siendo el rebote una de las claves fundamentales de todos los partidos. Porque, por ejemplo, en el tercer partido en el que el Madrid dio tal varapalo al Barcelona, hubo momentos del partido en el que llegó a triplicar en rebotes el Madrid al Barcelona. Y en cambio, en el cuarto partido en el que el Barcelona se sobrepuso y consiguió la victoria para llegar al quinto partido, el Barcelona dominó el rebote desde el inicio del partido. En ese último partido, en el cuarto, también fue fundamental los cambios defensivos que realizaba el Barcelona en función del resultado de su ataque. Si metía canasta, en su defensa hacía zona. Y en cambio, si no metía canasta, en la defensa era individual, la defensa del ataque del Madrid. Entonces, esos cambios defensivos yo creo que al Madrid lo volvieron un poco, o sea, colapsaron un poco los ataques del Madrid. Y de cara al quinto partido, yo creo que, como ha dicho mi compañero Jorge, la igualdad va a primar en el partido, va a llegar todo igualado al último cuarto seguramente. Y el equipo que esté más concentrado y, como he dicho antes, control el rebote en el partido, seguramente será el que se lleve el título.
Bueno, pase lo que pase, lo contaremos aquí en TDD la semana que viene. Cambiamos otra vez de deporte, esta vez volvemos al tenis, en el que Rafa Nadal ha hecho historia proclamándose por séptima vez campeón de Roland Garros, algo que ningún otro deportista había hecho hasta la fecha. ¿Cómo visteis esa final interrumpida por la lluvia?
Pues yo la verdad me viene bien que digas lo de que ha hecho historia, porque la verdad que para mí Rafa Nadal ya es el mejor de la historia en tierra batida sin lugar a dudas. Ha superado el récord de Borg, ha tenido ha conquistado su séptimo Roland Garros, perdón, algo totalmente inédito, y en fin, es una marca que veremos a ver si alguien la supera algún día, ¿no? Siempre se dice que esto ya es insuperable, pero en fin, siempre llega gente de atrás que te rompe los récords. Pero la verdad es que lo que ha hecho Rafa es muy grande, es de monstruo, y sobre todo viendo el nivel que también ha exhibido Novak Djokovic, que está a un nivel impresionante, y también con la competitividad de otros como Federer, que pese a que parece una estrella bajando de nivel, aún sigue dando guerra. Y bueno, esperemos que Aranjer a Rafa Nadal haga un buen papel en Halle y que siga con esta buena racha, que de la tierra se pase a la hierba y que también ahí se convierta en el mejor, que lo va a tener difícil.
Yo creo que era cuestión de tiempo que Rafa Nadal se convirtiera en el mejor jugador de la historia sobre tierra batida, porque vista las estadísticas estaba claro que lo iba a conseguir, porque sobre 53 partidos, creo, si no recuerdo mal, que ha jugado en Roland Garros, solo ha perdido uno en toda su carrera, un partido únicamente. Está claro que es el gran dominador de la tierra ahora mismo, y el gran mérito que tiene lo que está consiguiendo es que los rivales contra los que se están enfrentando también tienen un gran nivel. O sea, se está enfrentando contra Djokovic, que el año pasado realizó una temporada espectacular ganando la mayoría de los torneos que disputó, contra Roger Federer, uno de los mejores tenistas de la historia también. Y yo creo que ahora de cara a la temporada de hierba, va a tener que mejorar un poquito más sus resultados de la temporada pasada, pero vista la inercia que lleva de los torneos anteriores, yo creo que puede conseguir resultados importantes.
Bueno, pues a ver si esta fuerza que tiene Nadal en tierra continúa en hierba y es capaz en Londres de hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos. Vamos a volver otra vez al fútbol, como hemos dicho al principio de la tertulia, con nuestro tema ahora mismo central de TDD, que es la Eurocopa, en una semana en la que el gran debate ha sido acerca del número 9. Tenemos tres delanteros centros en la selección, Negredo, Torres y Llorente. En el primer partido del Bosque nos sorprendió sacando a Cesc Fàbregas como falso 9. ¿Y qué opináis acerca de esto? ¿Creéis que la selección funciona mejor con un 9, con un falso 9 o con dos 9s?
Primero de todo, yo creo que Vicente del Bosque ha demostrado en esta semana por qué es el entrenador de la selección española. Ha demostrado que es un gran entrenador, que no es un entrenador reacio a realizar cambios. Yo creo que para cada partido Vicente del Bosque puede tener un plan. O sea, no tiene por qué ser siempre jugar con Torres o jugar siempre sin un falso delantero. O sea, con un falso delantero, perdón. Creo que Vicente del Bosque tiene un plan para cada partido y yo creo que es que le ha salido a la perfección. Además, el destino ha querido hacerle un guiño a Vicente del Bosque y ayer metió dos goles Torres, metió Fàbregas y ya están con dos goles cada uno. O sea, yo creo que le ha salido perfecta la jugada a pesar de las críticas que ha recibido, porque yo pienso que ha recibido ya críticas que yo creo que no estaban justificadas.
Como han dicho ya los propios jugadores, yo creo que el debate del 9 sí 9, ¿no? Es más un debate, podemos decir, nuestro, es un debate más de la prensa, de los medios de comunicación que del equipo. En el equipo tienen muy claro que ya sea un falso 9 o ya sea un delantero nato, siempre van a tener una referencia arriba, ya sea de una manera de jugar o de otra. Y como decía antes mi compañero Javi, en función del equipo contra el que te enfrentes, puedes utilizar un plan u otro. O sea, no tenemos que utilizar siempre el mismo sistema todos los partidos, porque en función del equipo que tengas enfrente puedes jugar de una manera u otra. Entonces, no creo que haya que poner en duda a Vicente del Bosque, porque creo que ha demostrado con creces que es un entrenador muy bueno para la selección española.
Yo creo que lo criticable de Vicente del Bosque en este sentido del debate del 9 es que probara por primera vez la fórmula de Cesc Fàbregas en un partido contra Italia en el que no jugaba, en el que cada tres puntos o cada punto es muy importante. Y bueno, al final la cosa salió bien. Hubo cosas que no estuvieron del todo bien, como el exceso del toque en el centro de campo. España creó pocas oportunidades de gol para como las hubiera creado si hubiera tenido un delantero centro que marque la referencia ahí arriba, como hemos visto con Torres contra Irlanda. Bien es cierto que el nivel de Irlanda e Italia no es distinto, pero España jugó mejor, y estaréis de acuerdo conmigo en que jugó mejor contra Irlanda que contra Italia. Y eso es porque Fernando Torres es un jugador que se mueve muy bien sin balón. Cesc Fàbregas a lo mejor necesita un poco más del toque, necesita un poco más de las asociaciones. Fernando Torres se mueve muy bien entre líneas. Y ya vimos en los dos goles que fueron cosas, pues el segundo un buen desmarque, o el tercero un buen desmarque, perdón. Y el primero fue cosas de delantero 9 puro, cosas que Cesc Fàbregas puede aportar en otros aspectos, pero que en ese sentido es presentar una carencia.
Bueno, ya no nos queda tiempo para más. Acaba de sonar el pitido de final del encuentro. Vamos a despedir a nuestros contertulios. Javi Gracia, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Eros Zapata.
Hasta la semana que viene.
Y Jorge Sobrino.
Hasta luego, Dan.
Y estaremos muy atentos al final de la fase de grupos de la Eurocopa la semana que viene en el programa 14. Hasta entonces, compañeros.